de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la casa de David llamado José. El nombre de la virgen era María. Entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Pues es el comienzo de la salvación, el momento en que el Verbo de Dios se hace hombre. Es la verdad que ilumina toda nuestra vida. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el primer capítulo de San Juan. Dios es hombre. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. La plenitud de los tiempos, el momento en que se une el tiempo con la eternidad, en que se realiza la salvación de todo. Al llegar la plenitud de los tiempos, el proyecto de Dios, la plenitud del hombre, la plenitud de la vida, envió Dios a su Hijo amado, nacido de mujer, que toma carne de una mujer, para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. Pues esa es la confesión de nuestra fe. Eso es lo que queremos contemplar hoy y sacar derivaciones para nuestra propia vida. Porque a veces podemos pensar que este misterio de la encarnación, pues es un misterio que le afecta al Verbo, que le afecta a María, que le afecta al Padre Celestial, pero que no tiene mucho que ver con nosotros. Y sabemos que no es así. San Atanasio, un obispo del siglo IV, obispo de Alejandría, de aquella ciudad tan importante del norte de África, en Egipto, es considerado el campeón de la ortodoxia porque se opuso a la herejía arriana. Esa herejía que decía que el Verbo de Dios es una criatura perfecta de Dios, pero no podemos decir que es Dios, que es inferior a Dios. Y que por lo tanto Jesucristo no es verdaderamente Dios, ya que si el Verbo se hace carne y el Verbo no es Dios, pues entonces tampoco Jesucristo es Dios. Y este obispo combate, San Atanasio, la herejía arriana, con todas sus fuerzas, porque se da perfectamente cuenta de que si no decimos que Cristo es Dios, entonces no estamos realmente salvados. Y sin embargo es muy fuerte decir que Cristo es Dios. Es algo que no solamente pues parecería imposible que un hombre sea Dios, sino que nos afecta a todos los hombres, porque si Dios se ha hecho hombre es porque el hombre puede hacerse Dios. Y esa es la gran audacia de Dios mismo, que dice: yo voy a bajar, me voy a amasar con la humanidad, porque la humanidad puede entonces estar amasada con la divinidad. Y esa es nuestra fe, por eso somos cristianos. Eso es lo que pues transforma absolutamente toda nuestra vida. Y por eso San Atanasio llega a decir: se hizo lo que somos para poder hacer de nosotros lo que Él es. Se hizo lo que somos, se hizo hombre, para poder hacer de nosotros, los hombres, lo que Él es, para poder hacernos dioses. Estamos pues llamados a hacer lo que Él es decir, a ser Cristo. Y otra vez recordamos esa insistencia de San José María en que tuviéramos ideas madres, aunque fueran muy poquitas. Es más, mejor que sean poquitas, pero que sean absolutamente fundamentales, absolutamente centrales. ¿Qué tienes que ser tú? Tengo que ser Cristo. No solo otro Cristo, sino ipse Christus, el mismo Cristo. Y por eso decía que este es el fundamento de toda la vida, es que somos hijos de Dios en Cristo. Estamos llamados a hacer lo que Él es. Había un escritor ruso llamado Dostoyevsky que escribió una obra que la tituló El Idiota, y se trataba de un hombre noble que llega de repente a una ciudad y todo el mundo está admirado de él, está admirado porque es buenísimo, buenísimo. Es una persona que vive una vida intachable, que ayuda a todos, que es muy generoso, pero tiene una característica, es ateo, no cree en Cristo. Y toda su vida es simplemente decir: no creo, pero yo tengo el Evangelio como norma. No creo en toda la revelación, pero en la parte ética, en la parte de la moral, del comportamiento, yo sigo el Evangelio. Soy, podríamos decir en ese sentido, seguidor de la doctrina del Evangelio. Pero nada más. Ya lo demás, nosotros podríamos ir ahora con estos términos. Ya el hecho de que yo pueda vivir la vida de Cristo, vivir en Cristo, eso ya no. Yo simplemente tengo ese punto de referencia que es el Evangelio. Bueno, pues esta obra se llama El Idiota porque ese noble acaba loco, acaba en el manicomio. Es que es imposible. Es absolutamente imposible que tú pienses que puedas seguir el Evangelio, seguir a la doctrina de Jesucristo, si no te vas haciendo Cristo, si no te vas haciendo uno en Él o Él en ti. Porque es una doctrina tan elevada que con tus solas fuerzas, claro que no puedes. Debe Él posesionarse de tu yo, estar en ti, vivir tu vida o que tú vivas su vida. Entonces, efectivamente, comprendemos por qué la encarnación del Verbo, ahí donde arranca nuestra salvación, tiene tanta importancia. Se hizo lo que somos para poder hacer de nosotros lo que Él es. El cristianismo es algo tan radical que supone la incorporación al Verbo de Dios, a la identidad con Él. San Pablo dice que nosotros vivimos en la fe en el Hijo de Dios. Y explica la teología que cuando dice en la fe, utiliza el término pistis, pero dice la fe no es una sola creencia intelectual, sino es comunión con Cristo. Y esa es la gran diferencia. Y no solo porque yo digo, sí, acepto las cosas como si fuera, pues que aceptara una teoría, una doctrina. Comunión con Cristo, relación íntima y vital con Él, que lo liga en lo más profundo de su ser con el Señor Jesús. Pues vamos a tratar otra vez de profundizar en esta verdad tan central, en esta idea madre, es decir, tú eres Cristo. No te tiemble las rodillas cuando hagas esta afirmación. Eres Cristo, tú eres Cristo. Y por eso San José María decía que yo, ¿sabéis por qué os quiero tanto, hijos míos? Porque veo huir en vosotros la sangre de Cristo. Así podríamos decir de todos los demás, y es que yo te, eres Cristo. Cristo se está haciendo en ti. Por eso somos hijos de María, porque nos estamos haciendo en ese vientre, hasta que al final ya seamos dados a luz en el momento de nuestra muerte. Pero mientras tanto estamos siendo engendrados, gestados en María. La fe, pues, no es algo así como una convicción racional, como la que podríamos tener con respecto a una ley científica. Es una verdad transformante. El Papa Benedicto XVI le gustaba emplear una palabra un poco rara, que era la palabra, la fe es performativa, o sea, es algo que te va cambiando, que te va haciendo ser distinto de lo que eras. Es transformante. Una dependencia personal profunda. Esta vida en la carne, dice San Pablo, estoy en la carne, como me doy perfectamente cuenta, porque tengo una realidad caduca y que se me va deteriorando. Estoy en la carne. Esta vida en la carne la vivo en la fe, en la pistis del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso podría decir él, mi vivir es Cristo, vivo en Cristo, vivo de Cristo, vivo para Cristo, vivo con Cristo. Él es mi atmósfera, en él respiro, de él me alimento, en él pienso, a él amo. Soy cristocéntrico, estoy totalmente centrado en él. Mi vivir es Cristo, vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus. Bueno, pues eso es lo que nos dice la Encarnación, eso es lo que supone pues la revelación de Jesús. Yo he venido para darte mi vida, para que tengas mi vida y la tengas en abundancia. Yo soy la vid, tú eres el sarmiento. No te despegues, no te separes porque morirás. Pero si estás siempre en unión con la vid, estás recibiendo la vida divina, estás recibiendo la savia. Y por eso decíamos que vamos a pensar en estos misterios, vamos a fijarnos en Cristo. No tanto en nosotros, porque si nos vemos a nosotros, pues vamos a acabar deprimidos entre tanta miseria que tenemos, tanta pequeñez. Pero lo que vale de mí y lo que vale de ti es que se te ha hecho una transfusión de sangre. Ya no tienes tú pues la sangre O positiva que tenías, que te pertenece porque te la heredaron tus padres, sino que tienes una sangre nueva, es la sangre divina. Ya no tienes tú esas células que tenías, que eran pura carne. Ya son las células del Hijo de Dios. ¿Y cómo se va haciendo ese proceso? Pues en primerísimo lugar se va haciendo por los sacramentos. Como hemos recordado, en primer lugar por el bautismo. Pero después, por ese sacramento increíble que es la Eucaristía. Es que ahí me transforma Cristo en él. Por eso el centro y la raíz de mi vida interior es lo que más cuido, es mi centro, es en lo que yo tengo puesta la cabeza. Ego sum vita, caro mea, veres chivus et sanguis meus, veres potus. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne permanece en mí y yo en él, yo estoy en él porque ha comido mi carne. Y por eso pues como que todo nuestro día tendrá que estar muy orientado a decir, vive bien tu misa, vive bien tu comunión, cuídala muchísimo, recógete desde muchas horas antes, desde la noche anterior, para que eso sea lo que tengas en la cabeza y en el corazón, porque mientras mejores disposiciones tengas, pues más se va a hacer Cristo en ti. Qué bien cuida su misa, qué bien cuida su comunión, qué bien cuida su acción de gracia. ¿Cómo se va del mundo? Fuera del mundo. Estás fuera del mundo porque, pues, está aquel que ya no es de este mundo, aquel que está resucitado, que se te está dando como alimento. Y por eso, pues, como sabemos, ¿qué tengo que hacer cuando comulgo? Pues cuando comulgas no se trata de empezar a pedir y a pedir y a pedir cosas, porque no es el momento. El momento para pedir es, pues, antes de la misa o en el ofertorio. Pero el momento de que acabas de comulgar es que Cristo se está haciendo en ti. Cristo te está, como si dijéramos, posesionando, como si te estuviera comiendo. No eres tú el que te lo comes, es Él el que te come a ti. Por eso el Papa Benedicto XVI, cuando habla de este misterio de la encarnación, nos dice cómo sucede lo mismo en nosotros que lo que sucedió con María. Si es que la encarnación no se realiza nada más en María, sino más de María, ex María. O sea, ¿qué pasa en la encarnación? Pues llega esa acción del Espíritu Santo, se forma en el instante en que María dice, hágase en mí según tu palabra, se forma en el vientre de María el cuerpo de Cristo, la carne. En ese momento se le infunde el alma humana y en ese mismo instante es asumida por el Verbo de Dios. En la persona del Verbo se asume la naturaleza humana. Y ahí está una celulita de carne humana con vida humana y unida hipostáticamente a la divinidad. Y en el siguiente instante y en el siguiente minuto y en la siguiente hora, esa celulita, como pasa con cualquier madre, empieza a alimentarse de la madre. Empieza a tomar lo que le hace falta para su crecimiento. Y pasa un minuto, y pasa una hora, y pasa un día, y esa celulita sigue creciendo, haciéndose más, duplicándose, cuatruplicándose, haciéndose más grande y más grande. ¿Y de dónde va creciendo? Pues de la madre. Y pasa una semana, y pasan 4 semanas, y pasa un mes, y se sigue haciendo de la madre. Por eso dice aquí el Papa, no solo se realiza en María, sino mucho más de María, de su carne, de su sangre, de su amor. Por eso el Verbo de Dios encarnado no aparece en María como si fuera, pues, una gota de vino que cae en un cáliz, porque ni el vino ni el cáliz pues tienen una mutación. No se hace el vino a partir del cáliz, ¿no? Así no llegó el Verbo de Dios en María, se hizo de su carne y de su sangre. Jesús estuvo en el vientre de María, no tan solo como el vino en un cáliz, sin tomar nada de él, sino como mero recipiente, ¿no? Jesús es verdaderamente hijo de María, porque el Verbo tomó carne de esa carne y sangre de esa sangre. Por eso la encarnación despeja cualquier incógnita relativa a una verdadera materialidad del Hijo de Dios, uno como nosotros. Pues entonces es que realmente su Hijo, realmente le dio ella de su ser. Y el Papa pues hace esta derivación tan bonita de su carne, de su sangre, de su amor. Podemos decirle hoy al Señor, tómame, extrae de mí mi carne y mi sangre para que te encarnes también de mí. O sea, no va a llegar como si fuera pues un ser que viene de otro planeta, ¿no? Es que Cristo se tiene que ir haciendo en ti. Cada vez que comulgas se hace más en ti, porque está siendo el proceso de transformación. Cada vez que piensas como piensa Él, pues está haciendo más en ti, porque está haciéndose más en tu alma, el alma de Cristo, el alma humana de Cristo. Cada vez que sufres en tu carne, se está haciendo en ti, porque pues estás participando de su pasión. Cada vez que le das tu cansancio o tu entrega o el olvido de ti, pues está haciendo más y más en ti. Pregunta el Señor, ¿estás dispuesto, dice el Papa, ¿estás dispuesto a darme tu carne, tu sangre, tu vida y tu muerte, tu tiempo, para que yo de ti pueda encarnarme, volver a redimir. Cuento con todo lo que es tuyo para lograrlo. O sea, eres de Cristo, que tienes dueño, o eres una mujer liberada que anda por ahí suelta como sin dueño. No es que tenga un dueño tan exigente, es ese dueño que podríamos decir que me va pues extrayendo todo lo mío, como pasa con un niño con su mamá, que la va agotando, la va pues dejando como con menos fuerzas, porque ella está dándole a su hijo la nueva vida. Entonces Cristo está volviéndose a encarnar en ti. Cuento con todo lo que es tuyo para lograrlo. ¿Me das tu corazón para amar a todos, o quieres retenerlo como solo tuyo? Debemos entonces, toma lo mío y transfórmalo en ti. Que tú, Jesús, puedas decir sobre mí las mismas palabras que se pronuncian sobre el pan: esto es mi cuerpo. Pues esta es la buena noticia de la encarnación, este es el verdadero evangelio. Fíjate cómo realmente eres hijo de Dios. No creas que es una, pues, una imaginación o algo para consolarte. Así como puedo decir, no, pues qué bonito decir, es que el verbo toma carne y el verbo se hace en el vientre de María. Ah, pues qué bonito. No, es que así es. Y así es en cada uno de nosotros. Por eso, pues podemos decir, si yo no estoy dispuesto a darle todo, pues no se va a hacer Cristo en mí. Si yo no atiendo como lo central en mi vida a mi amor a Jesucristo, pues no se va a hacer Cristo en mí. Si yo no cuido mi comunión, pues va a ser muy poco la eficacia que tenga esa comunión. Si yo no trato de, pues, meterme a conocer más el corazón de Cristo, pues mi corazón no se va a poder hacer al corazón de Cristo. Porque es mi carne, porque es mi sangre, porque es mi alma la que tiene que hacerse carne, sangre y alma de Cristo. Y entonces se hace en mí, como si dijera, hay una nueva encarnación del verbo en mí. Cristo es el camino, tenemos todos los medios, es la verdad y es la vida. Por eso podemos decir, ¿y cómo lees el evangelio? ¿Cómo lo haces vida de tu vida? Porque ahí están lecciones para que te hagas Cristo. Y tómatelo muy en serio, porque realmente esas cosas que dijo Jesús no son pues simples, no sé, como recomendaciones, a ver si algún día a alguien se le ocurre hacerla, sino que son lo que hemos de hacer. Y voy a decir, pues tú perdonaste en la cruz a los que estaban crucificando, y yo no perdono, tengo que perdonar. Y tú dijiste que el que pues le golpearan una mejilla, la mejilla derecha, pusiera la izquierda, y yo no lo estoy haciendo. Y tú dijiste que tomara mi cruz todos los días, y yo estoy rechazando mi cruz y me quejo. Para conocerte y tratar más y más a su humanidad santísima, tenemos la lectura del evangelio, que nos revela cómo el Señor es hombre como nosotros, tiene sed, se cansa, llora por sus amigos, se compadece de las necesidades materiales y espirituales de todos. Y entonces, así, con esa inmersión en la vida de Cristo, vamos enamorándonos más de su humanidad santísima. Dice San José María, trata la humanidad santísima de Jesús. Como decía yo le digo, Señor, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas, horas y horas. Está hipnotizado por Cristo, como embobado. Pues lo ha captado. Si tengo que hacer que me capte. Y por eso tenemos que decir, bueno, quítate otros afanes, otras ilusiones, otros deseos, porque este es tu deseo. ¿Qué deseas en la vida? Pues no te deseo sino a ti, Señor. Eres mi único verdadero deseo. Y va así, pues hazme más espacio, porque de repente pues me pones ahí con otras cosas. Trata la humanidad santísima de Jesús. Por eso hablábamos de la oración contemplativa. O sea, es que mi vida es Cristo, no soy yo. Mi oración está centrada en Él. Voy a estar viéndolo a Él. El importante es Él. Y Él pondrá en tu alma un hambre insaciable, un deseo disparatado de contemplar su faz. En esa ansia que no es posible aplacar en esta tierra, hallarás muchas veces tu consuelo. Pues un deseo insaciable de contemplar su faz, de ver su rostro. Te adelanta la contemplación del rostro de Dios porque lo ves muchas veces en tu oración. Cada uno tiene que tener su propia realización del rostro de Cristo. Su propia, imagen de un Cristo vivo que la está viendo. Y que tiene una expresión en su faz y que tiene unos gestos, que tiene una sonrisa. Es verdadero hombre y por eso, pues, lo humano no le es ajeno y compartirá contigo tu cansancio, tu sed, tus lágrimas. Porque ya no son dos, ya es uno. El que se une a su mujer, dice San Pablo, se hace un cuerpo con ella. El que se une a Cristo se hace un espíritu con Él. O sea, tiene una fuente que es la vida de Cristo. Está como brotándole de lo más hondo de su ser. Y dice, bueno, pues aquí es lo que debo ser, porque este es el proyecto de Dios. Es que yo sea Dios en Cristo. Es que Cristo se haga en mí. Pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre Jesús y a decirle que lo quieres. Pues son las recomendaciones de un hombre santo que ha recibido un espíritu para que nosotros lo vivamos. Si tú llámale a Jesús por su nombre y no tengas miedo de ser cursi, de decirle lo que quieras. Nunca vas a ser cursi en tu mundo interior porque es un amor infinito. Nunca te vas a pasar, nunca vas a exagerar. Pues todos los días recordamos este misterio central de nuestra fe, que es la encarnación del Verbo. Lo recordamos al rezar el Ángelus y lo recordamos también cada vez que rezamos el Ave María, porque ahí estamos recordando las palabras del ángel. Estamos yéndonos a ese momento. Por eso dicen que es muy bonito pensar que cuando se reza el Ave María, pues se vuelve a iniciar otra vez ese proceso de la salvación del mundo. Pues hágase en mí según tu palabra, dice María. Y vamos a decir, pues que también se haga en ti. Y en ti, y en ti, y en ti, y en ti. Que se haga en todos, porque ese es el proyecto de Dios. Se ha hecho lo que no era hombre, para poder hacernos a nosotros lo que no somos, para poder hacernos dioses. Pues este es el misterio central que nos afecta, que nos toca en lo más íntimo, el misterio del Dios hecho hombre, para que los hombres puedan también llegar a participar así en plenitud de la vida divina. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.